Ya comienza el programa 60 Minutos, la creación y lo diverso, dedicado a la imagen, a las artes y al espacio, con el artista plástico José Gregorio Castro y el periodista Miltín Ochoa. El contenido radial del IARTES por Alba Ciudad, 96.3 FM.
Recuerdo me queda de ti. Hoy que te vas alejando con honda tristeza, te canto yo así. Caracas vieja, la de bellas canciones. Caracas vieja, la de rejas discretas, contigo lleva mis más tiernos recuerdos, noches de luna, serenatas y un balcón. Caracas vieja, que te vas con los años. En cada reja que dejamos de ver, se va un idilio, se va un romance, se va un recuerdo de nuestro ayer. Se va un idilio, se va un romance, se va un recuerdo, recuerdo de nuestro ayer.
Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Somos Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro y Miltiño Ochoa. Hoy le traemos otra emisión semanal de 60 Minutos, La Creación y lo Diverso, programa que llega bajo la producción nacional independiente de Miltiño Ochoa número 18.742. En la producción ejecutiva, Zacarías García, por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por la web albaciudad.org y por el canal de TikTok @IARTESRADIO. Gracias al ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, a la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, a la coordinación de la producción de la estación, Paola Pertruz, y en los controles técnicos, nuestra Relu Cardoso. Hola Milti, ¿cómo estamos esta tarde?
Wow, con esa voz, mamita. Bueno, hasta a mí que estoy casado me volviste a enamorar. A Valérica, saludos, no te sientas mal, mi amor. Mi saludo a todas aquellas personas que nos sintonizan a estas horas. El día de hoy queremos continuar dando nuestros aportes semanales al mundo de la cultura, específicamente a las artes plásticas y visuales, en nuestra emisión número 25, donde nos vestiremos de gala, en vista en que estará dedicado a dos de los ganadores del Premio Nacional de Cultura de este año, así como nuestra semblanza de la semana, y un pequeño homenaje a los artistas que ya no están con nosotros en este plano terrenal, pero que de igual manera merece nuestro reconocimiento. Mi estimado profesor José Gregorio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, mi querido rayoyente. Saludo, mi amigo Miltiño. Saludo, Nodelis.
Vaya, Greca, disculpe, mi profesor José Gregorio. Ajá. Feliz cumpleaños, Nodelis Colmenares.
Feliz cumpleaños.
Se acordaron, importantísimo.
Miren, Bienvenido, es honor para nosotros tenerlo en nuestro programa y en esta estación de radio Alba Ciudad, maestro Chepín López. Saludos, hoy analizaremos la cultura, un programa que se hará el lujo de tener a nuestro maestro Chepín López, cuya obra está plasmada en el Salón de la Patria, ubicado en el Palacio de Guardia de Honor de la Presidencial, donde podrás ver algunas de sus magníficas obras por nuestro canal de TikTok y Arte Radio. Para nosotros es un honor tenerlo en nuestro programa, poderlo entrevistar, pero en esta ocasión el estudio principal de Alba Ciudad, para transmitir en vivo y directo para la emisora radial. Pero la presentación de este formato estará realizado por este humilde soldado por el día de hoy. Bienvenido, maestro Chepín López.
Antes de que nuestro Chepín comience a hablar un poco, yo quería dar un breve resumen sobre nuestro gran artista que tenemos aquí. Y bueno, Chepín López, como lo conocemos hoy en día, se llama Efraín López y nació en Lezama de Orituco, estado Guárico, el 23 de septiembre de 1936. Realizó estudios en la Escuela de Artes Cristóbal Rojas de Caracas. Tiempos después viajó a Roma para estudiar arte puro. Regresa a Venezuela y estudia dibujo artístico y publicitario. Dictó cátedras de dibujo y pintura en el Ministerio de Educación por más de 36 años. Luego realizó junto a grandes maestros estudios sobre la técnica del vitralismo y de allí realiza diseños en vitrales en el Salón de la Patria, como lo comentó nuestro profesor José Gregorio. En este templo se rinde culto a los héroes de la patria, reflejando en sus murales y vitrales una síntesis de la historia de Venezuela, desde los primeros, que fueron desde las primeras leyendas, los aborígenes, hasta nuestros días. Y bueno, en el año 2010 fue nombrado Patrimonio Viviente por el IEPC y en este año fue galardonado con el Premio Nacional de Cultura. Bienvenido, profesor.
Muchas gracias.
¿Nos podría contar un poco sobre su experiencia al obtener este Premio Nacional de Cultura? ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué significó para usted recibir este premio en estos últimos días?
Una sorpresa. Una sorpresa porque nunca me imaginé que me podían otorgar el Premio Nacional de Arte. Y eso pues es una alegría para mí, un honor para mi familia, para mis hijos. Y me contenta mucho, mucho. Estoy en que no quepo dentro de mí. No quepo dentro de mí de tanta emoción, tanta alegría. Y este encuentro con ustedes aquí me emociona mucho, me contenta mucho.
Qué bien.
Maestro, yo de verdad, cuando entré a su recinto del trabajo que usted realizó, yo quedé de verdad espectacularmente anonadado. Me sentí muy pequeñito ante qué grandiosidad de obra. Mi primera pregunta. ¿Por qué la pasión por la historia? ¿Cómo le nació eso, maestro?
Yo creo, o sea, cuando yo iba al Panteón Nacional, cuando voy al Panteón Nacional y cuando voy a la Casa del Libertador, claro, viene a mi mente el recuerdo de don Tito Salas, a quien yo visité muchísimo y que quiero muchísimo, lo admiro muchísimo, a don Tito Salas, un gran pintor venezolano. Pero quise pintar la historia porque la gente se ha olvidado un poco de la historia. Se ha olvidado. O sea, la gente no visita los museos, no visita las galerías, no visita la Casa del Libertador. Por ejemplo, la Casa del Libertador es un templo maravilloso, donde hay tantos recuerdos allí, plasmado por Don Tito Sala, a quien tuve la suerte pues, de conocerlo y de visitarlo mucho y de tener la suerte de conocerlo personalmente. Era increíble conocer un pequeño dios. Para mí es como un dios viviente, un extraordinario pintor, extraordinaria persona, porque como persona era un hombre muy humilde, muy sencillo, muy... Eso me llena a mí de una gran satisfacción, o sea, haber conocido pues a Don Tito Salas personalmente. Igual que Don Pedro Centeno Vallenilla. Don Pedro Centeno Vallenilla fue profesor mío, o sea, yo iba a su taller y entonces estuve por más de 20 años visitando su taller y lo conocí y vi su obra, yo la disfruto enormemente, ese trabajo que hizo él sobre los aborígenes.
Ahora, maestro, ¿qué tanto ha variado? Porque, bueno, la otra vez tuvimos la suerte de ir a donde está, nos ha maravillado con sus obras en el Salón de la Patria, quienes invito a la gente para que vaya y lo visiten. Pero, ¿qué tanto ha cambiado, digamos, las técnicas o la manera o los enfoques de los trabajos artísticos de cuando usted comenzó a los tiempos modernos, los tiempos actuales?
Sí, es que la gente quiere a veces proyectarse y entonces se ponen a hacer disparates y entonces se ponen a hacer pinturas y que modernas y se olvidan del pasado, se olvidan de un pasado maravilloso que tuvimos, que tenemos, ese pasado maravilloso del arte, de la pintura, de la pintura, la escultura. Entonces, eso es, hay que visitar la Casa del Libertador, hay que visitarlo, hay que visitar el Panteón, hay que verlo, ver esas maravillas que están allí, aparte que te llenas de una energía de esos próceres, de esos héroes que están allí sembrados en el Panteón. Es un templo que no se puede,
o sea, no se puede obviar
la oportunidad pues de visitarlos y conocerlos y sentirlos ahí, porque se sienten allí, ahí se sienten los espíritus de esos artistas que trabajaron en el Panteón, ¿sí? Sobre todo Don Tito Salas, que pintó todos los murales que están ahí en el Panteón Nacional, son maravillosos. Y a mí me encanta la historia, me encanta, y me llena de una gran emoción, me llena de un gran patriotismo, o sea.
Maestro, dentro de su proceso de formación, usted estuvo en Italia, ¿sí?
Sí.
Muy bien, y estuvo en pleno siglo XX, donde el arte comenzó a sufrir esa transformación de propuestas estéticas. ¿Por qué la pintura histórica para usted? porque yo tengo, se tiene entendido que entonces muchos artistas que comenzaron, como usted dice, a hacer pinturas modernas, se separaron del quehacer, del dominio, de la técnica que significa el retratar el corazón de nuestra historia. ¿Por qué la pintura para usted histórica?
Porque nos lleva al pasado y estamos en el presente, y entonces nos lleva al presente, pues también la pintura es algo mágico, algo maravilloso. Y cuando yo estuve en Italia estudiando arte puro, viendo las obras de los grandes maestros, universales, o sea, el Vaticano, por ejemplo, todas esas obras que están en el Vaticano son impresionantes. Entonces todo es una escuela, todo es un aprendizaje, todas cosas maravillosas. Es una maravilla. Yo tuve la suerte, pues, o sea, de estudiar allá, de todo el tiempo viendo esas obras, viendo las obras del Vaticano, por ejemplo. Oye, eso está lleno de un gran museo, todo un gran museo, como Roma. Roma es un museo también, un gran museo. Roma es un museo viviente, allí todas esas cosas antiguas que están allí, y todo lo conservan, porque allí conservan, cuando hacen un trabajo de albañilería, de carpintería, de lo que sea, eso lo conservan todo igual, todo lo conservan igual. Hay un respeto por el pasado, hay un respeto por todas las obras, por todo lo que se hizo allá y lo que se hace, ¿eh? Y se sigue haciendo. Eso es una maravilla. O sea, se aprende mucho.
Ahora, maestro, viendo que, bueno, que usted nos está hablando de cuando estuvo en Italia estudiando arte puro, y después trajo esos conocimientos acá a Venezuela, y cuyo legado lo vemos actualmente, pero también en sus obras, por lo menos yo noté que usted estudió mucho la geografía de los países bolivarianos, en este caso, porque usted inclusive nos dijo que casualmente el salón tiene 6 murales, y bueno, y esos murales representó cada país y colecciones que usted mismo trajo, dicho por usted mismo en su momento, que la entrevista ya, que varias de esas colecciones usted las puso de su bolsillo. ¿Cómo fue ese proceso? Porque antes de pintar algo, yo imagino que usted estudió, repasó la geografía, estudió cosas de la historia que a lo mejor mucha gente aquí en Venezuela desconoce.
Sí, bueno, es que ese trabajo que hice ahí en la brigada de la Guardia de Honor, en el regimiento, que hoy se llama el Salón de la Patria, en homenaje a los patriotas y a las gestas libertarias, pues, o sea, porque allí están todas, ahí está la batalla de Boyacá, Junín, Ayacucho, Pichincha, Carabobo, y están seis columnas que, por casualidad, ese salón tiene 6 columnas, y entonces cada columna representa un país bolivariano: Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia y Panamá. Entonces hay una alegoría allí, una alegoría muy, muy importante, porque se ve toda la parte de la pintura, pues. O sea, lo fui haciendo sin darme cuenta. O sea, yo estaba como jugando con los colores ahí, jugando con la pintura, y hice ese trabajo. Fui haciendo ese trabajo que me llena de mucha satisfacción, pues, mucha alegría, mucha. Y lo que pasa es que los pintores, ¿verdad?, a veces le tienen miedo a enfrentarse a una batalla, a pintar una batalla o a pintar. Entonces les tienen miedo, porque es verdad, hay que tener mucho respeto hacia el arte. Y entonces uno va haciendo, y yo sin darme cuenta, cuando acuerda ya había hecho pues ese salón, sin darme cuenta, pues fui haciéndolo poco a poco. Fui haciendo ese salón. Tiene un salón dedicado a Miranda, uno a Bolívar, uno a Sucre, uno a las heroínas, uno a los... Un salón pequeño, porque está muy de los últimos, es de los perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos de la Cuarta República. Entonces ese es un salón que nos trae un recuerdo de la...
Profe, está muy interesante todo lo que nos está contando, pero vamos al corte del programa y al regreso nos puede seguir comentando un poco más de su grandiosa experiencia con todas las pinturas que ha realizado. Luego de esta conversa tan interesante, bueno, vamos al corte con más de 60 minutos, la creación y lo diverso, a través de Alba Ciudad 96.3 FM y por la página web albaciudad.org y el canal de TikTok Ahorra y Artes Radio, cuando son las 3:30 y 22 minutos de la tarde. Ya regresamos.
Hoy sonríe mi corazón, hoy por fin ha salido el sol. Todo es luz, amor e ilusión, hoy mis ojos brillan de emoción. Hoy el tiempo cayó ante mis pies, hoy he sido lo que quise ser. Hoy estoy como quise estar, aunque estoy comenzando otra vez. Volveré de nuevo, esta vez con más fuerzas que ayer. Solo así podré demostrar lo que vine anhelando hasta hoy.
Minutos, la creación y lo diverso. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Ya regresamos.
Las 3:25. Visita nuestra página web albaciudad.org.
En el poblado de Siquisique, en el municipio Urdaneta del estado Lara, existen leyendas que son transmitidas oralmente de generación en generación. Y por la significación que tienen para la comunidad, han sido consideradas como patrimonio cultural y divulgadas por el gobierno revolucionario. Entre ellas está la leyenda de los compadres de Guacamuco. En el cerro Guacamuco, que bordea el norte del pueblo de Siquisique, se cuenta la leyenda que existieron unos compadres muy amigos que se quisieron mucho, pero luego tuvieron una gran pelea y jamás llegaron a contentarse. Cuando los compadres murieron, sus almas quedaron en pena, vagando por las noches. Era costumbre que las personas del pueblo se instalaran en los solares de sus casas a mirar hacia el cerro, donde al parecer se divisaban dos luces similares a dos bolas de fuego, las cuales iban acercándose poco a poco. Las personas interpretaban ese acercamiento como el alma de los dos compadres que querían unirse y perdonarse. Conocimos la leyenda de los compadres de Guacamuco, patrimonio cultural del estado Lara, porque en cada rincón del país se manifiesta nuestra cultura.
Somos identidad.
Somos Alba Ciudad.
Voces de lealtad.
Nunca en mi vida había oído o escuchado cosa igual. Esto me recordó cuando yo, estando todavía niño, leí en una revista de selecciones, Reader Digest, se llamaba entonces, el bombardeo de Hiroshima y Nagasaki. Claro, salvemos las distancias. Para mí fue terrible porque no me dio miedo. Lo que me dio fue una gran indignación y una gran cólera. Oía casi como un canto a todas mis vecinas y vecinas quejarse, suspirar, llorar, y los niños aterrorizados despertándose con aquella barbaridad. Y además vi cómo se elevaba un humo negro y sentí cómo caían los vidrios de las ventanas y puertas de los apartamentos de los vecinos al piso. Todo se había convertido en un griterío enorme entre esos misiles estallando. Traten de presentar esto como una operación quirúrgica muy limpia para secuestrar finalmente un acto violento, cruel, miserable y que no tiene parangón alguna el secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y Silvia Flores, nuestra diputada y su compañera de vida, que estamos exigiendo nos los regresen ya, en este momento.
Ayúdenla, ayúdenla, que sea humana la humanidad.
Las 3 y 30 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente.
Continúa en sintonía de 60 minutos, la creación y lo diverso, el programa de Liartes.
Regresamos en vivo con más de 60 minutos, la creación y lo diverso, por Alba Ciudad 96.3 FM. A continuación, conoceremos la semblanza de hoy del artista visual Roger Herrera.
Él fue un artista integral, caraqueño de nacimiento, de 1962. Entre los años de 1986 a 1994, estudió en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas, en el área de arte pura, pintura y escultura. Fue licenciado en teatro, mención actuación, especialista en gerencia cultural, locución como complemento de su formación académica. Y lo más importante fue que fue un eterno luchador social. Roger fue es un artista de armas tomar desde 1983, quien ha participado en performance, happening, body art, fluxus y con muchas exposiciones tanto individual como colectivas dentro y fuera de nuestra patria. Ha participado en 30 películas entre nacionales y extranjeras como actor. Además, también fue un escritor quien ya ha publicado 14 libros de poesías, críticas, ensayos y aparte ha hecho un buen número de actividades literarias en todo el país. Es un profesor universitario tallerista en muchas escuelas, liceos y comunidades de nuestro territorio. Un hombre de carácter recio, de estirpe indígena, que se ha forjado en este extraordinario mundo de arte con dedicación y con mucha tenacidad y esmero. No solo en toda su vasta obra, sino en la formación de nuevos talentos para el desarrollo del quehacer artístico en nuestra patria. A Roger Herrera siempre lo podemos encontrar en los suburbios del quehacer artístico-cultural en nuestra histórica ciudad de Caracas, el cual estará siempre orgullosa de uno de sus hijos insigne, Roger Herrera.
Bueno, continuamos con nuestro entrevistado de hoy, pero antes, Nodelis.
Sí, antes de continuar con nuestro destacado artista de hoy, quería dar algunas efemérides y obituarios de este mes de marzo. Entonces encontramos que en este mes tenemos que el 7, ya el pasado 7 de marzo, nació una figura como lo fue nuestro gran maestro Alejandro Otero en el año de 1921, quien fue un destacado artista plástico venezolano, pionero del arte cinético y maestro de la ley y de la luz y el espacio. El 2 de marzo fallece Elsa Morales en el año de 1990, quien en vida fue una artista plástica venezolana conocida por su pintura de sensibilidad popular e identidad nacional. Y un 19 de marzo fallece Juan Antonio Aguirre en el año de 2016, quien en vida fue gran artista y gestor cultural influyente en el ámbito iberoamericano. Profe, continuamos con nuestro gran artista de hoy.
¿Sabes? Cuando dijiste un 19 de marzo, pensé que ibas a decir, a una fiesta me invitaron. Sí, la fiesta de Lorza, que también es un tema cultural.
Pero ya, vamos, bueno, continuamos con nuestro insigne invitado del día de hoy, nuestro amigo y maestro Chepín López. Maestro, dentro de su obra que tiene en el Salón de la Patria, tiene un salón especial a los desaparecidos en la Cuarta República. ¿Usted nos podía hablar un poco de eso, por favor?
Sí, eso. Bueno, hay una anécdota, digámoslo así. Yo pertenezco al mundo del espiritismo científico. Una noche, un maestro se me presentó y me dijo, Chepín, ¿qué pasó con los desaparecidos de la Cuarta República? Tú en esos salones no lo planteas. Bueno, esa madrugada, esa noche, en la madrugada agarré una, yo tenía en mi casa, allá en mi taller, pues tenía unas manos y unos pies. Entonces los agarré y los puse en la entrada del taller para que no se me olvidaran. Y el siguiente día, bueno, ese saloncito, un saloncito que tenía, que estaba ahí, yo dije, este saloncito se lo voy a dedicar a los perseguidos, detenidos, torturados y desaparecidos de la Cuarta República. y ahí comencé a trabajar ese saloncito, que es un es interesante, porque eso no se puede olvidar, esos la cantidad de desaparecidos, de torturados, de eran estudiantes, y entonces yo le dediqué ese salón a ellos, a los desaparecidos de la Cuarta República. O sea, está dedicado a ellos, pues. O sea, hay una... Todo el salón, vemos las montañas llenas de cruces, porque a los estudiantes, a los guerrilleros, como lo llamaban ellos, los tiraban de en un helicóptero, los tiraban a la montaña. Ahí tiraron una cantidad de muchachos, por eso es que nos encontramos que hay una cantidad de desaparecidos que no aparecen por ninguna parte, pues, porque claro, esa gente a esos jóvenes los tiraron de los helicópteros, los tiraron a las montañas y están sembrados en las montañas, pues. Y las montañas están llenas de cruces. Entonces yo hice una montaña grande, porque así como tiraron al profesor Lovera también, lo tiraron al mar, ese lo clavaron con un pico, se lo metieron en el pecho y lo envolvieron con una cadena y lo tiraron al mar. Pero después él flotó y apareció en la orilla, y la esposa lo reconoció por la dentadura. Porque estaban viendo ver quién era, o sea, porque era una costumbre, pues, del gobierno, de los gobiernos de Acción Democrática y de COPEI, de tirar a los
Los críticos.
Sí, a los que los alzaban, los tiraban al mar y los tiraban a las montañas, pues. Y entonces por eso tenemos, entonces ese salón, ese saloncito está dedicado, pues, a ellos, a todos esos. Y está el profesor Lovera, ese le metieron un pico en el pecho y lo envolvieron con una cadena y lo tiraron al mar, pues, creyendo que no, y resulta que flotó y salió a la orilla, y en la orilla, pues, después se descubrió que era el profesor Lovera. Y la viuda lo reconoció por la dentadura.
Ajá, bueno, ajá, maestro. Usted estuvo alrededor de 5 años desde que le dijeron, mire, este gran lienzo gigantesco es suyo. Haga usted con él lo que le dé la gana, que creo que fue en el gobierno de Luis Herrera Campi. Ah, no, el primero de Carlos Andrés Pérez.
Carlos Andrés Pérez.
Y después, bueno, 5 años después, cuando lo inauguró, ya había bastantes obras, por lo visto. ¿Cuál fue la obra más fácil de pintar y la más complicada de las que hay en ese Salón de la Patria?
Bueno, mira, toda fue difícil, toda. Y toda fue fácil también, porque, o sea, estaba todo allí en el, como dicen, en el mercado, porque se sabía la historia de todos esos jóvenes, de todos esos bachilleres, de todos esos estudiantes, profesores que tiraron al mar, los tiraron al mar, pues, y los otros los tiraron a las montañas. Entonces, ese saloncito es un gran salón, o sea, pero están las manos, cómo le cortaban las manos a los estudiantes, a los que llamaban guerrilleros, pues. Le cortaban las manos, cómo los torturaron, bueno, ahí está. Yo dejé esa historia, yo dejé eso para la historia.
Sí, inclusive vimos también el Salón de la Mujer, que, bueno, también, pues, resaltó la esclavitud. También vimos materiales que se usaban en la época colonial. Por ejemplo, en el Salón Simón Bolívar vimos que usted dibujó el velorio de él, dibujó también el Monte Sacro cuando juró la libertad de América. también cuando la subida, mi delirio sobre el Chimborazo, el Salón de Miranda, entre otras grandes, el Salón de las Banderas, que también es muy interesante.
Y eso que no hemos hablado de los vitrales, que son maravillosos también, ¿verdad? Tienen unos vitrales encantador. Por eso es que tenemos la oportunidad de decirle a todos los que nos escuchan, vayan y visiten ese salón para que ustedes vean que se van a dar un verdadero banquete como lo estamos haciendo nosotros el día de hoy. Maestro, una pregunta técnica. ¿Cuál es la técnica que usted utilizó para la realización de toda su obra?
Trabajé con lienzo, ajá, ¿sí?, pegado a la pared.
O sea, que toda la obra está
pegada. Los lienzos están pegados a la pared.
A la pared, sí.
Ah. O sea, usted pintó directamente ahí.
En la pared.
Sí.
O sea, en el lienzo
pegado a la pared.
Pegué los lienzos a la pared y entonces ahí pinté directamente.
Empezó a pintar ahí todo.
Pero cuando digo la técnica, también es la técnica del color. ¿Qué tipo de material usó?
Óleo, o sea, es el salón central, todo el salón central son óleos. Sobre lienzo.
Sobre tela.
Sí,
Que están hechos para tela. La eternidad.
Sí, están hechos para que aguanten bastante.
Ahora, maestro, hubo un cuadro que a mí particularmente me sorprendió, que es el que usted hizo con el maestro Tito Salas. ¿Usted nos puede hablar un poquito de ese cuadro? Que relata sobre la independencia, creo que fue.
Bueno, que es el 19 de abril.
Sí, el 19 de abril.
El 19 de abril de 1900. Entonces, ahí está el Congreso, tengo el Congreso de Angostura también, que es en Ciudad Bolívar. Está el Congreso de Angostura, se tiene 6 metros de largo y tiene 3 de alto. ¿Sí? Y entonces, sí, eso a mí me llevó, bueno, se me fue pasando el tiempo ahí, trabajando, pintando, dibujando. Primero hay que dibujar y después pintar al óleo, porque el óleo aguanta más.
¿Qué anécdota agradable, anécdotas que usted nos pueda...? Porque tengo entendido que ha sido visitado por todos los presidentes desde Luis Herrera Camping, ¿no?
Sí, desde...
¿Qué anécdota usted nos podía decir del comandante Chávez?
Andrés y todo eso y Luis Herrera y todo. Luis Herrera era muy muy jocoso y él iba mucho allá y nosotros nos conocíamos. Por cierto que los oficiales me dijeron: Chepín, ¿de dónde tú conoces a Luis Herrera? Y yo dije, bueno, porque da la casualidad que yo todos los domingos voy a los museos y a las galerías, sobre todo yo no dejo de. Y en las galerías siempre veía a Luis Herrera, el único presidente que yo veía en las galerías y en los museos. Y entonces nos saludábamos y nos conocíamos, como que si nos conocíamos, hacía mucho tiempo. Entonces, con Luis Herrera era un hombre muy, muy amable, muy, muy atento. Y entonces, bueno, y... él le gustaba el arte.
Profesor, una pregunta, ¿y usted tuvo la oportunidad de conocer al comandante Chávez?
Sí, muchísimo. Nosotros fuimos, yo daba clases en la academia militar y yo lo conocí a él siendo cadete, y yo le daba clases a ellos. Y después cuando vino a Miraflores a trabajar, entonces siempre se me presentaba ya en el Salón de la Patria, siempre.
Qué bien.
Éramos amigos, fuimos muy amigos.
Tan es así, maestro, que nosotros vimos que tiene un espacio dedicado al comandante, donde hay varias fotos. Tiene una foto que sale usted unos añitos atrás con el comandante Fidel Castro también, un cuadro que le donó a Cuba de Bolívar.
Ajá, eso porque allá en Cuba le pidieron a Chávez que le regalara un cuadro de Simón Bolívar. Entonces Chávez le dijo, bueno, me la pusieron de bombita porque el pintor de allá es amigo mío y es mi profesor. Y entonces me llamó y me dijo, Chepín, tienes este compromiso. Y entonces, bueno, hice ese cuadro de Bolívar. Y después fuimos a llevarlo a La Habana. Y entonces fui con Fidel. Yo me sorprendí porque yo dije, bueno, por fin voy a conocer a Fidel Castro. Y entonces resulta que cuando veo a Fidel, nos vemos, Fidel me saluda con mucho cariño y me abraza. Y yo digo, bueno, ¿y este hombre por qué? Porque Chávez le hablaba mucho de mí, pues. Y entonces...
¿Y tiene alguna anécdota, maestro, así, jocosa, con el comandante?
¿Con cuál de los dos comandantes?
Comandante Chávez.
Con el comandante Chávez, bueno, muchísimo, muchísimo.
Cuéntenos una.
Muchísimas, porque él siempre me estaba preguntando por los muchachos míos, o sea, por los hijos míos, porque él iba a la casa. Y entonces con los muchachos, entonces él me tenía mucho cariño. Y él me abrazaba y entonces me decía, viejito, yo sí te quiero a ti, viejito. Entonces me ponía por un cachete y después me pasaba por el otro cachete. Viejito, yo sí te quiero, viejito. Era una amistad, era una amistad grande. O sea, él era muy, muy echador de broma.
Sí. Qué bueno, maestro.
Ya sí. Tenemos que ir cerrando. Sería bueno que nos diera su mensaje de despedida para culminar el programa de hoy, porque bueno, el tiempo en radio es corto.
Bueno, muchísimas gracias por esta invitación que me hicieron aquí. Una sorpresa. Una sorpresa y muchísimas gracias, pues. Lo recordaré siempre.
Para nosotros es un honor tenerlo aquí con nosotros el día de hoy, nuestro Premio Nacional de Cultura.
Eso, maestro, de verdad, honor al que honor se merece, decía el comandante Chávez. Y usted se merece los honores de este programa, de este su radio Alba Ciudad 96.3 FM.
Nos despedimos, Miltiño.
Bueno. Placer, maestro, nuevamente, bueno, tenerlo cerca y esperemos que nos pueda acompañar en un futuro nuevamente. Esta emisión semanal, 60 minutos, la creación y lo diverso, llega hoy a su fin. Nos despedimos. Nodelis Colmenares, José Gregorio Castro, el profesor Zacarías García, que hoy estuvo ausente, y quien les habla, Miltiño Ochoa. Este programa llegó bajo la producción nacional independiente de mi persona, Miltiño Ochoa, número 18.742, en la producción ejecutiva, Zacarías García, por salud, relu, por la emisora Radio Alba Ciudad 96.3 FM, por su portal web albaciudad.org y por nuestro canal de TikTok y Artes Radio. Gracias al ministro de Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, de la directora de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la coordinación de producción, Paola Pertús. En los controles, salud nuevamente, te deseo, Relu Cardoso. Chao, hasta el próximo lunes.
Me pregunto qué será de Loritupo, si tratarán de opacar su gran valor. Se oiría protestar en la lejura de esta tierra precocida por el sol. Está hecha de belleza y de bravura, en su río una bandada de garzas, tantas aves volando en el manglar. Los turistas que visitan mi Altagracia le impresiona la belleza del lugar. Aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo yo. En Altagracia soy feliz, qué bella es mi región. Aquel poeta en sus canciones lo decía, cómo dejarte si eres Altagracia mía. Aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo yo. En Altagracia soy feliz, qué bella es mi región. Aquel poeta en sus canciones lo decía, cómo dejarte si eres Altagracia mía. tierra, este lindo pueblo mío, que requiere más trabajo y atención. Nos ha dado tantas cosas noblemente, que contagia de alegría mi corazón. Orgullosa de mi pueblo y de mi gente, es la cuna de tantos compositores, de maristelas, guarañas y tambor. Esta tierra es tan rica en expresiones, hija del guarico y orgullo del folclor. Aquí nací, aquí crecí y aquí me quedo yo. En alta gracia soy feliz. ¡Qué bella es mi re!
60 minutos. La creación y lo diverso se despide por el día de hoy. Las artes, la imagen y el espacio regresarán pronto con otro programa lleno de genialidad intelectual y cultural. Hasta la próxima.